tiempos de ansiedad e inmediatez, cuando parece que todo tiene que ser breve y rápido, Miguel Pastorino dice: Atrévete a pensar. La columna de filosofía de Punto de Encuentro.
Y no es Miguel Pastorino, o se le cayó mucho el pelo a Miguel en estos días, pero a mí me gusta poner la presentación igual porque es con el plan de la mariposa, entonces me puede, ¿viste? ¿Cómo andas, Nicolás?
Muy buenas.
Bienvenido.
Un gusto estar acá otra vez.
¿Estás seguro que querés interpelarnos como padres?
Por supuesto.
Bueno, dale. Nos cuesta a los padres, a las madres en general. Estamos hablando no de los padres necesariamente, sino de la paternidad.
¿Y cómo es eso
tres padres te vas a tener que dar acá.
¿Y cómo claro. es eso de si es un acto de trascendencia o no? ¿A qué se refiere esa interpelación?
Claro, así ser padres nos hace trascender como seres humanos.
Ajá.
Esto ha estado explorado de la filosofía, de diferentes enfoques. Y es un tema que me parece esencial, ya que la última vez que estuve por acá estuvimos hablando sobre la muerte. Me pareció interesante esta vez poder hablar sobre la vida y sobre ser padres, ¿no? Sí. Que tiene que ver con la vida misma.
¿Y entonces es un acto de trascendencia?
Esa es la pregunta que yo hago. ¿Es un acto de trascendencia?
¿Y la respuesta cuál? No me la hagas decir a mí porque yo no sé.
Los filósofos preguntamos, generamos dudas y no damos muchas respuestas. Pero podemos seguir un orden, de verdad, en el razonamiento.
A ver.
El ser padres supone, al principio, un impacto inicial ante lo desconocido, ¿verdad? Donde nosotros abrazamos la incertidumbre sobre algo nuevo, ¿verdad?
Sí.
Y trae consigo eso una transformación del yo, ¿no? Donde dejamos de lado la certeza, las seguridades que tenemos en nuestras vidas, en nuestras planificaciones a futuro, y se abre la pregunta, ¿verdad? La pregunta de, bueno, ¿Cómo encaramos este nuevo camino? ¿Cómo encaramos esta nueva vida que viene a tambalear las estructuras en las que estamos, digamos, cómodos, ¿verdad? Se rompen todas esas estructuras y aparece el asombro ante la vida, el asombro ante lo nuevo, ¿no? Más aún, quienes son padres son quienes experimentan esta transformación, si se quiere, del yo, este asombro ante la vida, ante lo nuevo.
Uh-huh.
Es una suerte de reconocimiento de la vida misma en el momento que uno percibe a su hijo o a su hija recién nacido, ¿no? Hay una suerte de milagro, hay una suerte de poesía, de mística, ¿no?, que envuelve ese momento.
Obviamente. Y nos cambia totalmente como persona. ¿Cambia nuestra sensibilidad?
Sí, por supuesto. Yo creo que incluso amplifica la sensibilidad que uno tiene.
Claro.
Porque tiene que ver con esa transformación de uno mismo, ¿no? Hannah Arendt hablaba sobre la natalidad como el milagro mismo de la vida. El milagro mismo que puede cambiar el futuro. O sea, ante toda la pesadumbre del mundo, ante la mortalidad, la natalidad, el nacimiento de un hijo es un milagro que viene a irrumpir, digamos, con esa vida que a veces es trágica, que a veces no es del todo linda y trae una suerte de luz, digamos.
¿Te hace más optimista?
Te hace más optimista, porque trae lo nuevo.
Uh-huh.
Es el nacimiento de lo nuevo, el nacimiento de una suerte de esperanza hacia futuro.
Uh-huh. Nos hace dejar atrás una vida anterior también, donde uno de repente tenía cierta forma de vivir y te hace pensar en vos mismo que tenés que asumir una nueva forma de vivir. No podés seguir siendo el mismo el día que nace tu hijo, tu hija. En mi caso, cuando claro. nació mi primera hija, era como decir, bueno, cuando yo era ya bastante grande, tenía como 35 años cuando nació mi hija, me había tomado, había extendido mi juventud y mis libertades bastante tiempo, pero te hace un cambio donde vos asumís que vas a pasar a ser otra persona con otras con otros compromisos, además, ¿no? Y ese miedo a ver si lo vas a poder cumplir o no, ¿no?
Claro, te hace mejor persona. Kierkegaard decía que...
¿Te hace mejor persona, sí? ¿Seguro?
Sí, estoy convencido de eso. Uh-huh. Kierkegaard decía que libertad no es hacer lo que uno quiere, ¿verdad? Sino ser responsable de su existencia. Entonces, a uno, claro. al ser padre, aparte de ser responsable de su propia existencia, es responsable de la existencia de otra persona,
sí.
de otro ser, ¿verdad? Y no hay vuelta atrás, no hay devolución. Es algo que uno debe enfrentar y seguir adelante. Y es una libertad, va a decir Kierkegaard, que nos transforma, que nos transforma y que nos hace mejor. Porque ahora, es una suerte de volver a nacer, pero desde adentro.
Sí, a lo que iba, esa libertad también va cambiando conforme el hijo o hija va creciendo, ¿no? Porque en un principio es muy dependiente de sus padres. De hecho, yo ahora justo cuando mencionas esto, rememoraba ahí los dos casos. Tengo dos hijos, Franco y Bruno. Estuve en los dos partos y me acuerdo que lo que más me impactaba, además del momento de felicidad, obvio, era como esa sensación de fragilidad, ¿no? En ese primer momento.
¿Tuya? ¿O de los...
Mía, en realidad, en cuanto a ellos, que son como muy claros, como que al principio, viste, que están en otro mundo. Todavía no, ni siquiera es como que aterrizaban acá. Y después, claro, después van creciendo y a medida que ellos van ganando en libertades, vos también vas ganando en otras libertades. No sé si se entiende el punto.
Sí, sí, posible. Es este...
No, vos dijiste ayer, y yo, es una frase que uso sí. Siempre, hijos chicos, problemas chicos.
Bueno, eso también es cierto.
hijos grandes, problemas grandes. Yo no sé hasta dónde vamos ganando en libertades. A medida que van creciendo, vamos laburando cada vez más para ellos, hasta que un día se vayan del hogar, pero en mi caso todavía falta un montón.
Van cambiando, obviamente, las responsabilidades. Sí, claro. Pero sí, al principio es esa fragilidad, ¿verdad? Ese cuestionamiento de uno mismo a saber si va a estar a la altura, si va a poder protegerlo. En esto que a mí siempre me gusta traer películas, ¿no? Para pensar estas cuestiones. La película La vida es bella, de 1997, ¿verdad? Sí. Ahí se ve un padre que protege a su hijo, ¿verdad? De los horrores del holocausto, en una suerte de dinámica de juego para cuidar y preservar esa inocencia, ¿no? Entonces, ahí está esa suerte de libertad condicionada que tiene que ver con también cuidar la libertad del otro, ¿no?
Sí, que antepone además todo para salvar a ese hijo cuando incluso lo mete ahí con otros niños alemanes, en este caso, y le habla y le trata de que pase lo más desapercibido posible para que entre ahí y justamente pueda salvarse, más allá de que él se está arriesgando muchas veces en esas situaciones.
Sí, termina sacrificando su propia vida en pro de su hijo, ¿no? Hay otro filósofo, Fromm, que habla sobre el amor como una lección.
Erich Fromm.
Fromm va a decir que el amor es un arte, ¿verdad?, que requiere entrega y disciplina. Y el tener un hijo es un amor que es más trascendente porque es elegido. La mayoría de las veces, ¿verdad? Es elegido. Y es un amor innato, es un amor natural que trasciende el amor de pareja, el amor
es totalmente distinto, claro.
Exactamente.
Es un amor distinto, por más que la pareja también sea elegido también. ¿Esto quiere decir que amamos más los padres a los hijos que los hijos a los padres?
le pregunté al filósofo.
Ah, bueno, esa es una
razón. Tenés razón. No, porque la respuesta de padre sí.
Esa es una muy buena pregunta. Pero generalmente creo que son recíprocos ambos. El amor del padre al hijo alimenta ese amor y a su vez a la inversa.
Porque el amor que nos dan es hermoso también, ¿no?
Claro.
Sobre todo cuando son chiquitos.
Claro, lo que pasa es que vos después atravesás una etapa conflictiva con tus propios padres, podés atravesarlo o no, pero eso suele pasar. ¿Vos tenés hijos?
Tengo hijos, sí. Tengo un hijo de 6 meses.
Está justo en la etapa esa.
Con razón te estás haciendo estas preguntas. Con razón, sí.
¿Y a vos cómo te pegó?
Bien.
¿Al filósofo cómo le pegó?
De forma muy profunda. Sí, sí. Me sentí vulnerable ante la incertidumbre, ¿no? Y entran todas estas cuestiones y estas preguntas filosóficas que obviamente antes las conocía, no me las había hecho, pero una vez que uno se asume este rol, ¿verdad?, es cuando empieza a preguntarse estas cuestiones. Porque uno quiere ser mejor persona para su hijo, ¿no? Y también hay una suerte de acto político acá, porque uno quiere dejar un mejor mundo para su hijo, ¿no? Entonces, también por eso nos hace mejores el ser padre, porque nos obliga a entregar lo mejor de nosotros, de nuestra individualidad, para el colectivo, para que el mundo que él tenga sea mucho mejor que el que tenemos.
Sí, ¿estás hablando en el caso de que seamos personas que podamos tener ese nivel de elevación o a todo el mundo le resulta así? Porque también uno presupone, por ejemplo,
que hay cada padre.
Que en el amor de pareja también eso implica la superación de la individualidad, ¿no? Que el amor verdadero es aquel en el cual queremos mejorar nuestros defectos para ser mejores también para la otra persona. Y bueno, en este caso lo llevas a la trascendencia espiritual que implica ser mejores personas para tener un mundo mejor, para que esos niños vivan en un mundo mejor. Me imagino que todo padre va a contestar esto, pero necesariamente eso después se traslada a su accionar.
Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí, pues tiene que ver también con, a diferencia de un amor de pareja, el amor de un padre hacia un hijo o de un madre hacia un hijo no busca recompensa. No hay una elección. El amor de una relación de pareja o amistad, uno puede terminarlo en cualquier momento. Es solamente una decisión personal.
Sí.
El vínculo con un hijo no se puede terminar. Quizás pueda ser mayor, menor, mejor, peor, pero ese vínculo va a durar por siempre.
Entiendo.
Por lo menos hasta que uno viva, ¿verdad?
El punto que se me plantea, o la disyuntiva, es, primero, que está lleno de padres que se borran.
Sí. Está lleno de penales, pero vamos a hablar.
Está lleno de padres que se borran.
Acá estamos hablando de...
Y después está aquello de que aquellos individuos que no logran esa trascendencia, que es muy difícil en lo personal, para mí lo planteo, esa elevación, digamos, de ver las cosas desde esa perspectiva, ¿necesariamente les pasa eso? Aquel que no se sabe amar a sí mismo, como se dice, ¿tiene la capacidad de amar a su hijo desde ese lugar tan elevado como para pensar en hacer el mundo mejor, o va a seguir con sus mismas miserias?
No, evidentemente influye mucho la sociedad y el mundo en que vivimos, ¿no? Un mundo cada vez más individualista, con una estructura que muchas veces hay poco tiempo para pensar, hay poco tiempo para elevar el pensamiento, ¿verdad? Tener buenas lecturas, mirar buenas películas, ir a ver una obra de arte, todas actividades que nos hacen mejores. Porque en esa ida y vuelta hay un contacto con, no sé, 500 años de literatura, 500 años de cine. Entonces nosotros estamos siempre consumiendo esa sabiduría de ese autor, de ese poeta, de ese cineasta, que quizás 30, 40 años de su vida lo sintetizó en una obra. Entonces el consumo, digamos, de la cultura, bien dicho, tiene que ver con eso, con hacernos mejores. Obviamente, una persona que tiene que trabajar todo el día para llevar el pan a su casa, quizás no tiene el tiempo de trascender en el pensamiento, pero seguramente sí, ese amor hacia su hijo, hacia el prójimo, esté ahí latente, esté ahí vivo.
Bien.
Quizás la manifestación es otra, pero el amor está allí.
Claro, quizá la manifestación es esa, ¿no? O sea, romperse el lomo trabajando para que no le falte nada o para que pueda tener un plato de comida, etc.
Es un acto de amor también.
Es un acto de amor, aunque quizás para el niño en ese momento sea medio difícil de comprender, pero seguramente a medida que crezca lo va a poder hacer.
Y en principio... después, la ausencia, uno se rompe el lomo, no está con el hijo... El hijo de repente lo puede sufrir, pero después lo va a entender en algún momento.
Sí, por supuesto. O sea, yo lo puedo, a mí me pasó, ¿no? Creo que a todos, en discusiones cuando uno es adolescente con los padres, ¿no? Que los padres a veces decían, bueno, tienes que hacer esto, no tienes que hacer aquello. Y uno no lo entendía, lo criticaba, lo juzgaba. Ajá. Cuando pasa el tiempo y uno es adulto, entiende esas cuestiones, entiende esa suerte de consejos, ¿no? Que tenían que ver con hacerte una mejor persona. Que a veces uno, siendo joven, siendo ingenuo ante la vida, no lo entiende, porque desconoce un montón de riesgos, un montón de peligros, desconoce la vida misma, si se quiere, porque no hay una experiencia.
Sí, incluso la gran frase de padres, ¿no? Cuando seas padre lo vas a entender.
Claro.
¿Ya te pasó? ¿A los 6 meses ya te pasó?
¿Dijiste nena o varón?
Varón.
Varón.
Jeremías.
Varón. Y más allá de todo ese amor que se te despertó y toda esa satisfacción, ¿estás durmiendo bien?
¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede?
Bueno, en mi caso, a mí me pasaba que yo... Cuando nace mi primera hija, yo entraba a trabajar en un diario a las 2 de la tarde. Mi mujer se iba más temprano a trabajar porque trabajaba en otro diario que arrancaba la, la rutina de mañana temprano. Y yo me pasaba toda la mañana y todo aquello que yo podía dormir y levantarme después del mediodía, no sé qué, ya era levantarme temprano y me cambió y me molestó muchísimo.
Un reclamo directamente.
Tener que levantarme temprano, no, bueno, pero tenés que estar ahí. Con
supone, sí, un cambio en toda la rutina, ¿no? Una reestructuración del tiempo, ¿no?
Y además eso, el primer hijo lo cuidás como un cristal. Ya segundo, ya.
No tengo un tercero, porque si tenés un tercero ni te cuento, ¿no? Se cría solo, dice el claro. Los hermanos.
Sí, claro.
No, pero es cierto que...
Viste que cuando tenés el primer hijo, ¿cómo es que a la mamadera las esterilizás y todo? Sí, el segundo ya no.
Ya está.
Se cae al piso que y, se y, levante.
Le herví la leche en la jarrita, el otro va para el microondas. Sí, yo tengo dos, y la verdad que los cuidados en ese sentido, tal vez es un poco el miedo también, ¿no? Lo que nos lleva a actuar con...
O sea, lo que decía Nicolás, ¿no? La incertidumbre.
A lo desconocido. Para el segundo, no te digo que tan liberal como el bicho, pero ya te
hace un poquito la chancleta.
Hasta para agarrarlo.
Sí,
¿no?
Sí.
Yo ahora...
lo agarrás con una mano.
Estuve el fin de semana con
mi hijo. Lo agarrás de acá, casi ese canchero. Claro. El primero me dijo que lo...
Y antes de tener el primero, sí. te pasaba en un bebé...
Y no querés nada.
Y ahora, el otro día estuve con mi dejado que tiene 9 meses, después con los hijos de un amigo que tienen 6, y los agarré con una mano, uno de cada lado. Y...
Sí, estás canchero.
Claro, ya canchería, ¿no? Claro, no se te vaya a caer, porque estás muy liado.
No, ahí claro.
Claro, pasa que ahí hay una experiencia acumulada, ¿verdad?
Sí.
Claro, pero vos te hizo mejor persona entonces, bicho.
No lo sé.
Hacer algo que va contra tu voluntad.
No sé si me hizo. Espero que sí.
Esas cosas que no te gustan hacer.
Pero que me juzguen de afuera.
Por otros. O lo mismo que romperse el lomo en el trabajo. Dice, bueno, eso es más individual. No, porque en los postulados filosóficos, digamos, que romperse el lomo en el trabajo también hace que el mundo sea mejor.
Sí.
¿No?
Pero uno por la familia lo hace mucho más.
Claro, le resulta más
llevadero.
Claro, porque
que por uno mismo incluso.
Yo por mi familia he hecho más que por mí mismo cuando no tenía hijos.
Claro, porque el fin no sos vos, sino que es el otro, es el prójimo, ¿no? Entonces la paternidad o la maternidad viene a ser una suerte de espejo que nos hace reinventarnos cada día y ser mejores.
Está bien eso que planteás. Yo estoy hoy en el modo abogado del diablo, pero me parece que está bueno para pensar, ¿no? Construir a partir de la conversación. Es cierto esto que decís de que por el otro, pero también hay algo en padres y madres de regocijo en hacerlo bien, ¿no? De caricias al propio ego a veces, que no sé si es la mejor manera de crecer como persona.
No, pero puede pensarse por la idea de un legado, ¿no? De dejar en su hijo o en su hija una suerte de legado, una suerte de trascendencia. Porque en realidad, ¿cómo trascendemos nosotros? Trascendemos a través de un legado, que puede ser la memoria, que puede ser una obra, o que puede ser un hijo.
Entiendo. Ahora, a ver cómo te lo planteo. Hay muchos padres o madres que de repente uno conoce de cerca y sabe que tienen, como todos tenemos, sus deficiencias, pero después uno ve que suben las fotos a las redes, o cuando organizan el cumpleaños parece que fueron los mejores padres y madres del mundo, ¿no? Y entonces, ¿hasta dónde realmente ahí estás ejerciendo esa función desde ese lugar? ¿O en realidad es una cuestión que también alimenta tu propia autoestima?
Esa otra discusión que tiene que ver con el mundo quizás de las redes sociales, de la imagen, ¿verdad? De lo que mostramos hacia afuera, de la aparente felicidad, de esa construcción hacia afuera de querer dar lo mejor de uno mismo para que el otro entienda que uno es feliz. Uh-huh. Uno entra a Instagram y todos son personas felices y exitosas.
Y padres geniales.
Y padres excelentes.
Con bebés que nunca tienen un problema. Y la crianza, si algo nos enseña, es que problemas tenemos todos y cada niño tiene dificultades diferentes.
Y todos los días es un desafío.
Y que hay desafíos permanentes, claro, exactamente. Que todos los días es un desafío nuevo, que no todas son risas, que hay momentos de desafíos importantes en ejerciendo la paternidad y que en fin, hay veces que se complica y no es todo tan lindo como parece, ¿no? Esa poesía que mencionabas al principio, a veces en la vida real, ¿no? Se embarra un poco.
Claro.
Igual la poesía también es caos, ¿verdad? Pero trayendo eso que vos decís, ¿no? A veces quizás el pensamiento filosófico, la idea que tiene que quedar que más que celebrar un cumpleaños a todo bombo, con lujos, con fotos, es mejor ser mejor uno mismo para su hijo. Es mejor estar con su hijo en presencia, en esencia, que aparentar hacia afuera.
Obvio.
Es mejor escuchar a un hijo cuando se siente mal, cuando está triste, cuando tiene un problema, obvio, que, no sé, pensando de llevarlo al shopping, a comprar o a comer a una casa de comida rápida.
Ah, pero mirá que te lo van a reclamar, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Mirá que te lo van a reclamar eso, ¿eh? Sí, está bien, está muy lindo, papá, pero quiero ir a comer hamburguesa.
Claro. Quiero la cajita feliz.
No, ya te la van a reclamar. Y los cumpleaños con todo, a todo bombo también te lo
van a... Ya me va a tocar, ya me sí, va a tocar. Y...
El primer año no, el primer año, el cumpleaños de primer año es un cumpleaños...
Para los padres.
Para los padres.
Y la familia.
Con whisky,
sí,
cerveza, esto. El segundo año es lo mismo. Ya a partir de...
Cuando se institucionaliza.
Sí.
Entonces ahí ya conoces otros padres, él conoce otros niños. Claro. Igual me parece totalmente exagerado.
Igual de los cuatro
los
años...
¿Los que los cumpleaños de primer año?
No,
sí, a mí me parece,
a mí me parece exagerado, es, por eso te lo digo.
Que no me escuche la madre de mis hijos, pero el primer cumpleaños que festejó, alquilamos un salón, 60 personas, sí, sí, sí. Me costó un potosí, y eran todos adultos, una niña y dos primos. Después ya dijimos, vos,
claro.
Porque hicimos un cumpleaños para nosotros.
No, yo me refería a los megas cumpleaños. El más grande mío tiene 7, ¿no? Desde los 3...
Tapa salón. De los 4
a los 7, 8. Claro, que necesitas un salón, que necesitas un...
Sí, pero después, ¿sabés qué viene?
El fútbol, sí.
La cancha de fútbol.
De la cancha de fútbol.
Bueno,
cancha
pero eso,
de fútbol...
ahí ya lo festejaba. Yo me acuerdo, de los anteriores no me acuerdo.
No, yo no festejaba en cancha de fútbol. Mucho más chico que yo, de repente.
No tanto, en el patio del colegio. La cancha del patio del colegio, la cantina del colegio, en el patio del colegio. Ese era el festejo de cumpleaños.
Ah, no, pero no, un festejo organizado como cumpleaños.
Sí, sí.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Ah, no, yo no recuerdo eso.
A la salida, salíamos 5:30, nos quedábamos en la cantina un ratito más y jugábamos al fútbol, básicamente. Ese sí fue mi cumpleaños durante la escuela. Pero antes de la escuela, no me acuerdo de mi cumpleaños.
Sí.
No me acuerdo de ninguno.
No, eran en
casa.
Yo me acuerdo que
de los
eran
cuatro
en casa,
años, ¿te acordás?
El mago Ariel.
¿Te acordás del
cumpleaños?
Ah, el mago, sí.
¿Cuatro años?
No, bueno, se supone que uno tiene
que
memoria a partir de qué edad, de los 4 años.
Depende.
Porque antes se supone que pasa 4, la primera infancia al olvido después que resuelve el Edipo. Acá está el filósofo para corregir. Uno tiene de ahí en adelante. Yo recuerdo de lo de la escuela, que eran en casa, y con un mago o con el cine, que te pasaban una peliculita de dibujos infantiles. Después ya ahí en adelante yo no recuerdo cumpleaños en la adolescencia. No, se festejaba.
En la adolescencia no, en la adolescencia lo festejaba yo.
Saliendo con tus amigos.
Claro, exacto.
No, bueno, pero te explico.
¿Alguna
vos,
novia me hizo una torta alguna vez?
¿Alguna? Vos, ahora se van extendiendo los cumpleaños en cancha de fútbol para los gurises. Ya mi hijo ya está en el liceo y sigue festejando en cancha de fútbol. O sea,
uno en cancha de pádel hice una vez. Estaba de moda eso. Y después bailes.
Polémico.
Polémico. Sí, sí.
Bueno, ya son 10:10. Tenemos que ir cerrando por acá.
Era para invitar poco, 4 la cancha de pádel. Sí. Claro. No, campeonatito de pádel. Estuvo lindo el cumpleaños. Creo que
no,
sí,
incluso
acuerdo,
está bueno problematizar eso de los cumpleaños. ¿Para qué festejamos cumpleaños? ¿Para que disfrute el niño o la niña? ¿O por una cuestión de avaricia? ¿O para exhibirlo como una suerte de mercancía hacia la sociedad?
No, llega un momento que...
Está buena la pregunta, pero...
Llega un momento que el niño...
No,
si
no y ahí te ponen un aprieto, porque tenés que hacer el cumpleaños, y el cumpleaños acorde a cómo festejan los compañeros, porque si no...
Sí, pensar... sí.
Y si no tenés la misma tarasca que el padre...
Claro, y la sorpresita, y el coso, y los animadores, y... Los salones que hoy tienen videojuegos, tienen peloteros, tienen túneles, andás preparándote. Aprovechá este primero y festejar el chiquito y ahorrar.
Claro. Sí, ahorrar plata para cuando tenga 10. Ahorrar plata para cuando tenga 10. Bueno, muchas gracias, Nicolás, por venir otra semana acá en Punto de Encuentro.
Gracias a ustedes por el espacio.
Nos vamos a la pausa. ¿Cómo te esperaba? ¿Cuánto te deseaba?